Amén. Hemos llegado a un punto muy importante en el estudio de Marcos, porque Marcos indica el principio de su evangelio con citas del Antiguo Testamento que Dios ha preparado por un día, el día cuando Dios va a llegar a su templo, a la representación de su trono y su casa en la tierra, y Dios va a llegar y ver. ¿Su pueblo están sirviéndole en fe y arrepentimiento o están creando su propio reino? Y por los que confían en Él, será un día de salvación y gozo. Pero por los que han rechazado a su Dios y han contaminado su casa, será un día de juicio. Y este es el punto a que hemos llegado hoy en nuestro estudio. Cristo ha entrado en la ciudad la semana pasada, pues 2000 años antes, pero en nuestro estudio la semana pasada, Él entró en Jerusalén montado en un asno, como un rey, pero un rey humilde. Y hoy Él entra en el templo. ¿Y qué va a encontrar en su templo? Marcos 1:1 nos prepara nosotros por ese momento. Dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Quiero ir a Malaquías 3, porque esta es una citación de Malaquías 3, 1 y 2. Y hemos dicho que cada vez que vemos estas letras mayúsculas, es una citación del Antiguo Testamento y siempre tiene todo su contexto, no solamente unas palabras, todo el pasaje en su mente cuando está escrito. Entonces, Malaquías 3, ¿qué es el contexto? Dice, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Y aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Hoy vamos a ver a Cristo entrando en el templo. Y Él lo hace, vamos a ver, como un sacerdote con una inspección del templo. Pero también Él entra como Dios mismo, para ver la condición de su propia casa, de su templo, cómo está. Y Malaquías nos prepara por dos grupos. Los que han arrepentido, han escuchado del mensaje del mensajero, han preparado sus corazones en fe para recibir para recibir Dios cuando Él viene a su casa. Pero el otro grupo, y será el enfoque hoy de la mayoría del estudio, son los líderes de los israelitas, quien rechazan Jesús, rechazan Dios cuando Él viene a su propia casa, cuando el Señor de la casa regresa y ellos le rechazan porque quieren su propio poder, su propio reino y no Dios. Entonces la pregunta por nosotros hoy, como su iglesia, como el templo de Jesucristo, quienes somos si somos creyentes en Cristo, es, ¿somos una casa de oración? Porque este es lo que Cristo quiere encontrar cuando Él viene a su casa, a su templo. Pero en lugar de una casa de oración, Él encuentra una cueva de ladrones. Cada persona robando de otros y creando su propio reino y no sirviendo en humildad las naciones con el Evangelio y no obrando las puertas para ser una casa de oración a Dios. Entonces, este es el diseño que Dios tiene por nosotros para ser esta casa de oración. Entonces, entramos en el texto, en Marcos 11, y vamos a empezar en versículo 12. Antes de hacerlo, quiero notar la estructura, porque especialmente en Marcos, la estructura es tan importante. Hemos dicho que tal vez cuando Marcos, inspirado por el Espíritu, escribió su evangelio, tenía hambre, no sé. Porque muchas veces él pone estas sándwiches en el texto. Pues no tenía hambre, es un chiste. Pero sí, encontramos un otro sándwich, y es importante para interpretar lo que está afuera, como el pan en el sándwich, con el carne en el centro, lo que es al centro, con lo que es afuera, y el reverso. Entonces, afuera encontramos que Jesús maldice la higuera y cumple su palabra. El próximo día, la higuera es secado desde sus raíces, es destruido. Y vamos a verlo, parece como él es como nosotros. Hay una palabra en inglés que dice, no es una palabra real, que dice hangry. Es la combinación de tener hambre y estar enojado y ponerlo. Y muchas veces es lo mismo para mí. Si no he comido, es un poco más difícil para controlar las emociones. Y parece que Cristo es un pecador como nosotros. Es hangry, tiene hambre y maldice a este... A esta higuera, pero no es así. Vamos a ver. Esta es una parábola, una demostración físicamente con este árbol a lo que va a ocurrir al templo, en el centro del sándwich. Entonces, leímos estos juntos. Todo este está enfocado en Jesús juzgando el templo y el pueblo por rechazar su mensaje. Pero en su lugar, Jesús empieza construyendo una nueva casa de oración, quienes son sus discípulos y su pueblo, la iglesia, nosotros. Y Él va a instruirnos en los frutos que Él quiere ver en nosotros. Entonces, vamos a ver esas dos partes. Empezamos con el primer parte del sándwich, el pan de la maldición de la higuera. Versículo 12. Al día siguiente, este es lunes, el segundo día en la Semana Santa. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y sus discípulos le estaban escuchando. Y a término de esta parte, versículo 20. Por la mañana, la próxima día, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Para interpretarlo, es importante recordar la estructura. Que lo que Jesús está haciendo con la higuera es una ilustración de la maldición que va a venir al templo y a todos que rechazan a Jesús como su Salvador. Y no es nuevo lo que Jesús hizo. Cuando leemos las profetas del Antiguo Testamento, muchas veces vemos las profetas usando cosas físicas en el mundo para demostrar una verdad espiritual. Y especialmente esta idea de la higuera es un símbolo muy prominente de la nación de Israel. Uno de los lugares más famosos encontramos en Primer Reyes, cuando describe el reino del rey Salomón, el gran rey. Dice, Judá y Israel vivieron seguros, cada uno bajo su para, bajo su higuera, todos los días de Salomón. Entonces, la higuera es un símbolo de bendición de Dios, la tierra que produce su fruto. Y en tiempo, los profetas usan la higuera por un símbolo de la nación, por sí mismo. En lugares como, no vamos a leerlo por tiempo, pero tienen referencias aquí, Oseas 9, Miqueas 7 y muchos otros lugares refieren a la nación de Israel como esta higuera. Y Dios quiere de su higuera fruto, quiere higas. No hay otra razón por tener una higuera que comer sus higas. Y Cristo pasa, está en camino al templo. Y Jesús ve a esta higuera y ve a sus hojas. Y de una distancia parece que debe ser tener fruto, debe tener higas. Pero en inspección más cerca, él puede ver que solamente hay hojas. No hay, se llaman los no sé en español, knops, la empieza de una higa que en tiempo va a producir fruto bueno para comer. No, hay solamente esas hojas. de una distancia, parece, cómo va a producir fruto. Pero Cristo dice en versículo 13, cuando llegó a ella no encontró más que hojas, ¿por qué? No era tiempo de higos. Eso es importante. Su tiempo ya ha pasado y no hay necesidad por esta higuera nada más. Entonces Cristo dice, nadie va a comer de ti nada más y la próxima día es totalmente seca desde las raíces hasta arriba, destruido. Esa es una ilustración de lo que va a ocurrir al templo. No sirve un propósito nada más. Cristo va a ofrecer el último y perfecto sacrificio en su mismo y no hay necesidad por el sistema de sacrificio de animales de los levíticos. No hay necesidad especialmente por este edificio que ellos usan como una cueva para cometer sus pecados. El templo nuevo será el cuerpo, la casa nueva será el cuerpo de Jesús, su iglesia, nosotros. No este edificio, nosotros, el pueblo, será su templo nuevo. Entonces, este árbol, esta higuera, ya es muerto. No funciona para nada. La pregunta por nosotros es, ¿somos como esta higuera? Como iglesia, como individuales. Desde lejos, parecemos bien. Tenemos la apariencia del fruto. Tenemos hojas. Pero cuando Jesús acerca a nosotros y hay una inspección de nuestra vida, ¿somos tan santos al dentro como tratamos de parecer afuera? ¿O somos hipócritas? Porque Cristo, vamos a ver, odia la hipocresía. Es interesante, la primera vez que encontramos la higuera es en Génesis 3. Cuando Adán y Eva, después de cometer el primer pecado, trataban de esconderse con las hojas de una higuera. ¿Somos así? Mis padres son creyentes y están andando con el Señor ahora. Cuando era más joven, asistimos a una iglesia pequeña y tenían fuertes creyentes que trataban de entrar en su vida, invitarles a comer, invitarles a su casa, para, no para una inspección para juzgarles, más para ayudarles, pero no querían. De afuera, sí, tengo mis hojas y ese es suficiente. No quiero la iglesia en mi vida para que ellos puedan ver que en mis raíces hay problemas. Y no hay tan fruto como debo producir y no querían cambiar. Y por eso mudaron de esta iglesia, una iglesia más grande con miles de personas para que podían esconderse. Como Adán y Eva tratando de esconderse en sus hojas de una higuera, pero sin su fruto. Y no queremos estar así. Queremos ser personas que producen fruto. Y cada persona tenemos nuestro pecado. Pero no podemos tratar de cubrirlo con las hojas. Vivimos abiertamente pidiendo a Dios, perdóname, ayúdame con su espíritu, ayúdame con mis hermanos y hermanas en la fe para producir el fruto que has diseñado para mí. Nadie está perfecto sino que Cristo. Él es el perfecto. Pero viviendo abiertamente, debajo de inspección, Cristo nos ayuda para producir su fruto. Ok. Esa es la primera sección. Entramos en el carne del sándwich, el maldición del templo por su hipocresía. Marcos 11, versículo 15. Llegaron a Jerusalén y entrado Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de las cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. No permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada a su enseñanza. Antes de ver los problemas en el templo, que Cristo vino para juzgar y corregir, quiero tener en mente qué es el propósito de Dios por su templo. Quiero ir a 1 Reyes capítulo 8, 1 Reyes 8, y esta es la dedicación del templo. Recordamos que Dios dio instrucciones por el tabernáculo, por la tienda, en Éxodo y Levítico. Y después de entrar en la tierra y tener seguridad en los tiempos de Salomón, Dios dio las materiales a Salomón para hacer un templo, un palacio por Dios. Como Salomón dice en esta dedicación, no fue una casa para contener Dios, fue más un símbolo para recordar el pueblo de la promesa de Dios por Emmanuel, para ser Dios con nosotros, con ellos. 1 Reyes 8, versículo 7, las palabras, la oración de Salomón en dedicación al fin de la construcción del templo de Dios. Dice, versículo 27, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Entonces, dos cosas principales, la razón por este templo. Uno es una casa de oración. Y parte de esta oración, porque somos pecadores, es que sea una casa de perdón. Una casa donde ellos podían traer sus sacrificios, y porque la paga del pecado es muerte. Trajeron animales para ofrecer su sangre. Y esta sangre fue un sustituto por la vida del pecador. Entonces, debía ser una casa de oración y perdón. Y no solamente por las israelitas, por las naciones también. Continuamos en versículo 41 de 1 Reyes 8. 41. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman, como te teme tu pueblo Israel, para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Entonces, debe ser un templo de oración por las naciones. Un lugar a donde Dios ha puesto una representación de su trono para que todos podían venir y saber, hay un creador del universo que está tan amoroso que vive con su pueblo y escucha a nuestras oraciones, para que el pueblo podían invitar las naciones a venir, creer en el único Dios, en el único Salvador, y ofrecer sus oraciones a Él. Este fue el diseño por el templo. Regresamos a Marcos 11. Marcos 11. Y ese es el tiempo por el boletín. Por los que lo tienen, podemos compartir. Sabemos que por el pecado de la nación, este templo de Salomón fue destruido. Y un nuevo, en los tiempos de Ciro, de Esdras, de Nehemías, fue reconstruido. Y en tiempo este cambió y creció. Y al punto de la vida de Jesús terrenal, Dios usó Herodes para extender y crecer ese templo, hacer un edificio y unos cortes tan grandes e impresionantes. Y al centro fue el lugar más importante, fue el lugar santísimo, la representación del trono de Dios, y afuera de eso, el lugar santo, el edificio. Afuera de eso, hay o había el corte por los sacerdotes con el altar. Y solamente los sacerdotes podían entrar en esa parte. Afuera de eso fue el corte de las mujeres. Y afuera de eso había el corte de los gentiles. Gracias a Dios que vivimos debajo del nuevo pacto, en que en Cristo, nuestro sumo sacerdote, todos tienen la misma entrada antes de la presencia de Dios. Seamos hombres o mujeres, judeos o gentiles, somos uno en Cristo y tenemos la misma permisión para entrar antes del trono de nuestro Dios por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Pero en sus días, ellos representaban los niveles de cercanía a la presencia de Dios en la arquitectura del templo. Pero es interesante que tenían un lugar por los gentiles. Ellos sabían que los gentiles, en los propósitos de Dios, debían tener un lugar. Pero en los tiempos de Jesús, estaban usando este corte y fue grande. Fue como 35 acres. Es mucho espacio. Ellos usaban no por una casa de oración, usaban por negocios. ¿Por qué? Porque había muchas personas que tenían que viajar 3 veces cada año, como hemos dicho, por los festivales y otros tiempos durante el año para viajar y ofrecer sus sacrificios. Pero tenía que ser un animal limpio. Entonces no quieres traer su cabrito en su espalda, andando por miles y miles, más fácil para traer tu dinero y comprar un animal limpio y perfecto allá al templo. Entonces ellos hicieron eso. El problema no fue vender los animales por el sacrificio, el problema fue la locación. Porque ellos podían hacerlo afuera del corte del templo, pero como mercadores inteligentes pensaban, pues, lo más cerca que puedo hacerlo al templo, como si tratas de embarcar al, ¿cómo se llama? State Fair. Estacionar. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? La feria. Sí, lo más cerca que es, el precio es más alto. Sí, ellos están pensando, sí, mis animales son las más cercas allá. Entonces, estaban usando el corte para vender animales, para cambiar el dinero porque venían de muchos sitios y de monedas diferentes y estaban usándolo por negocios. Estábamos en este cruce, saliendo de la barca, increíble estas ciudades, con todo llenos los calles, personas tratando de vender eso y esto tan, tan ruidoso, increíble. Imagínate, este no es un lugar, estoy pensando, sí, quiero orar a mi Dios, quiero pedirle perdón, quiero a honrar, no, estoy pensando cómo puedo salir de este lugar ruidoso. Y esta fue la casa de Dios, una casa, Cristo dice, de ladrones. Versículo 15, otra vez. Llegaron, de Marcos 11, 15, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, los asientos de los que vendían las palomas. No permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esta profecía viene de Isaías 56, versículo 7. En Isaías 56, versículo 7, el contexto es que su nación fue en pecado, pero Dios iba a enviar un siervo para morir por los pecados de la nación. Y después de su muerte, después de perdonar sus pecados, Dios cambiaría su pueblo para ser una casa de oración, una casa como está descrito en 1 Reyes 8, una casa en que las naciones vienen para adorar al Dios de los cielos, para que todos nosotros, si, aunque no somos judíos, podemos venir y adorar a Dios. Y Dios dice, este es mi propósito por mi casa. ¿Pero qué fue en los tiempos de Jesús? Versículo 17 otra vez. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso quiero ir a Jeremías capítulo 7 para ver el contexto de esta frase, de esta profecía. Jeremías capítulo 7. En Jeremías, esta fue escrita a la nación de Israel antes de la destrucción del primer templo, del templo de Salomón, por la nación de Babilonia. La razón por la destrucción, encontramos muchas de las razones aquí en Jeremías 7. Porque la nación ha cambiado el Dios del universo por ídolos. Y porque han rechazado Dios, también han tratado los hechos en su imagen con injusticia y sin amor. Entonces robaron, mataron y no adoraron a Dios correctamente, pero creyeron una mentira. La mentira era eso. Creyeron en lo external del templo. Ellos decían, pues, sí, hemos hecho todas esas cosas afuera de la voluntad de Dios, pero tenemos el templo. Podemos ir al templo y decir, el templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. Si tengo el templo del Creador del universo, soy seguro. No tengo ningún problema. Dios dice, pues no, ese es mi casa, pero si no estás andando en mis caminos, no voy a quedar en esa casa, no voy a bendecirte. Esa casa es como, no es mi casa, es una cueva de ladrones. Jeremías 7, versículo 8. Y aquí, vosotros confías en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal, y andar en pos de otros dioses que no habías conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos. Para luego seguir haciendo todas estas abominaciones, se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí, yo mismo lo he visto, declara Jehová. Y su fin, él continúa, es que él iba a destruir ese templo de Salomón y lo hizo por los de Babilonia. Y exactamente lo mismo Jesús está diciendo, iba a ocurrir al templo de Herodes por hacer las mismas cosas, cometer esos pecados y pensar, pues, porque estamos en el templo de Dios, somos seguros. No, es falso. No estás creyendo en Dios, porque estás confiando en Dios, va a obedecerle. Pero estás confiando en tu propio reino y desobedeciendo al Padre y Él va a destruirte y va a destruir su casa también. Entonces Cristo removiendo los mercadores y todo eso, no es solamente limpiando la casa. Esta es una profecía de destrucción. Ustedes son una cueva de ladrones y van a ser destruido por los romanos en el año 70, que vamos a ver en las semanas que vienen. Entonces, esta es una profecía de grande destrucción por hipocresía. Otra vez, tenemos que tener una inspección de nuestras propias vidas. Estamos viviendo en una manera, lunes hasta sábado, y pensando, ¿por qué he venido al edificio en que reúne la iglesia? ¿Estoy salvo? ¿Todo está bien? Este es falso. No estás confiando en Cristo. No estás confiando en su muerte para ti. Porque si estás confiando en Cristo, vas a obedecerle. No perfectamente, pero en el poder del Espíritu Santo, creciendo en santidad. Pero si no hay este fruto, si solamente hay las hojas que parecen como hay fruto, como hay vida real en Cristo en nosotros, pero en verdad no hay fruto, la evidencia demuestra qué tipo de árbol somos o demuestra la realidad de la fe. Y si no tenemos ese fruto, todo no está perdido. Somos perdidos tal vez, pero hay esperanza. Lo que ellos debían hacer en esta situación es decir, Cristo, tienes razón. Totalmente lo que has dicho de Jeremías, de Isaías, sí, no, somos pecadores, perdónanos, arrepentemos, oh Señor, ayúdanos para hacer lo que debemos. Pero no lo hacían. ¿Qué hicieron? En versículo 18 de Marcos 11. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle. No querían escuchar la mensaje, más fácil para matar al mensajero. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo? Pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. ¿Ellos tenían miedo por lo que él ha dicho contra el templo? No. Tenían miedo porque ellos tenían su poder, su vida como querían, y Jesús fue contra eso. Entonces ellos decían, pues no, tenemos que destruirle, porque las multitudes están siguiendo a Cristo, escuchando su enseñanza, debemos en envidia destruirle para que podamos mantener nuestra vida. No podemos destruir Jesús y su mensaje. Él es el Rey de Reyes y su palabra es seguro. Y un día cada persona va a doblar la rodilla debajo de Él. Si estamos viviendo en la mentira que podemos producir la vida que queremos por nuestra vida aparte de Cristo, es una mentira. Él va a un día cumplir su palabra de juzgarnos como Él juzgó esta higuera y en un día fue destruido. Y mañana podía ser el día de destrucción por nosotros. No sabemos. Ese es el día de salvación, de arrepentir y decir, no mi voluntad, tu voluntad, Señor. Y Él es misericordioso para perdonar, pero por los que le rechazan, Él es santo para juzgar, como vemos aquí. Entonces, terminamos con la destrucción del templo y en su lugar, la edificación de un nuevo templo, una casa de oración, quien debemos ser como su iglesia. Versículo 20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió, diciéndoles, tened fe en Dios. La primera instrucción en cómo ser la casa de oración, la primera cosa que él dice es, tener fe en Dios. Y fe específicamente para orar. Dice versículo 23, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. La primera instrucción en cómo ser la casa de oración que Cristo quiere que somos es para tener fe en Dios. El último razón por qué no oramos es porque no creemos. No oramos porque pensamos que no hace nada, no funciona. Pues es verdad, nuestras palabras no hacen nada, pero Dios es poderoso y Él escucha y Él responde. Y Él hace cosas maravillosas que no podemos imaginar. Él cambia el dinero que Él ha creado. Él ha hablado y creado todo su universo. Con una palabra, Él puede hacer cualquier cosa que Él quiere. Y Él escucha a nosotros como su casa, como su familia. Él nos escucha. Debemos tener mucho valor y confianza en nuestra oración, no en nosotros, en Él y en su poder para responder a nuestras oraciones. Él quiere escuchar y responder para que Él reciba la gloria. Él quiere hacerlo. No está tratando de tomarlo a sí mismo, de decir, no, todo ese poder es para mí, no para ti. Somos sus hijos. Él quiere ayudarnos. Él quiere hacer las cosas para su gloria. Y Él nos da este contexto específicamente, él dice, versículo 23, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, no dice a todos los montes, él dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice va a suceder, la será concedido. Creo en este contexto que este monte refiere al monte en que fue construido el templo. Cristo ha dicho, esta es una cueva de ladrones y será destruido. Y creo que Cristo está diciendo, van a tener tiempos muy duros. Pero si ustedes oran según lo que he dicho, que Dios juzga este templo y salva a su pueblo, voy a hacerlo. Pero también creo que este tiene una aplicación más grande. Porque en lugares como 1 Corintios 13, Pablo, por el Espíritu, aplica esta idea a decir, por los que tienen fe, pueden mover otros montes, no solamente el monte del templo. Entonces, dice a nosotros que nuestras oraciones son demasiado pequeñas. No creemos que Dios hará grandes cosas. Esta persona nunca podía ser salvado. Pues he compartido este evangelio con ellos por veces tras veces, nunca han creído, nunca van a creer. ¿Creemos eso? ¿O creemos en un Dios que puede mover los montes? Dios es poderoso y escucha a nosotros. Y recordamos, especialmente el enfoque, creo, de nuestra oración por el contexto debe ser oración por las naciones. El problema fue poniendo sus mesas de vender en el lugar donde debían ser orando por las naciones y a donde podían venir los gentiles para orar a Dios. Muchas veces nuestra lista de gracias y peticiones son llenos de cosas importantes, la salud, las cosas físicas, y son importantes. Dios es un padre y cuida a nosotros en esas cosas. Pero especialmente Él quiere una casa de oración por las naciones, por Dios a traer su mensaje a los perdidos. ¿Estamos orando así? Queremos ser este tipo de casa de oración. Y finalmente Él dice en versículos 25 y 26, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, perdonará vuestras transgresiones. Hemos dicho por primer Reyes que el templo está diseñado por lo menos por dos cosas: para ser una casa de oración por las naciones y para ser un lugar de perdón, a donde hay los sacrificios ofrecidos y cuando el pueblo de Dios puede venir y pedir perdón de Dios y saber, Dios me perdona. Si somos el templo, sabemos que no hay necesidad por sacrificios de animales, nada más. Porque el último sacrificio de Jesucristo fue ofrecido por nosotros. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Él murió por nosotros para que no tenemos que cada día traer los animales y decir, pues he pecado ayer, he pecado hoy. Por favor, Dios, perdóname. Confieso mis pecados y estoy identificando con este animal y él se muere en mi lugar. No tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Cristo vino, vivió la vida perfecta. Con fe en Él, hemos identificado con Él, hemos dicho, Él es nuestro sustituto y Él murió por nosotros. Hemos visto que como Israel fue una cueva de ladrones, cada persona aquí somos ladrones de la gloria de Dios, robando su gloria y merecemos la muerte de un ladrón. Pero Cristo murió en la cruz, a cada lado, los ladrones, identificándose con nosotros como ladrones, muriendo en nuestro lugar, nuestro sustituto, y Él murió para pagar nuestra deuda, porque la paga del pecado es muerte. Y Él resucitó para demostrar que la paga fue recibido, pagado en total, y Dios dice a nosotros y a todos que creen en Él, eres perdonado. Totalmente perdonado por nada que hemos hecho, por la obra de Jesucristo y por fe en Él, somos perdonados. Y Él dice, si Dios ha perdonado a nosotros una deuda de billones de dólares, de una deuda imposible para pagar. Y si alguien tiene una deuda de un pecado contra nosotros que en comparación es tan chiquitito, ¿qué debemos hacer? Perdonarnos, como Dios nos perdonó en Cristo. No tomar sus pecados contra nosotros y usarlos para manipularlos y tratar de verle sufriendo tanto por lo que ellos han hecho contra nosotros? La gracia de Dios no permite eso, porque Jesús ya sufrió por ese pecado. Jesús sufrió por ese dolor que ellos han causado contra nosotros. La deuda es pecado y somos libertados para perdonar. Y Jesús dice que vamos a hacer su casa de oración, tenemos que perdonar a otros y pedir que Dios perdona a otros y pedir que ellos por eso vienen a ser parte de la casa y pedir por el perdón de Dios. Debemos ser un pueblo, una casa que cuando las naciones nos ven y piensan cómo somos personas que perdonan fácilmente, abiertamente, porque somos perdonados. Hemos recibido la gracia y queremos compartir esa gracia. Entonces, Cristo quiere ese tipo de casa de oración. Una casa que produce su fruto como una higuera, que no es solamente hojas de hipocresía, pero que produce fruto verdadero, que satisface a Dios. Y para el fruto que Él quiere es fe en Él, y fe que está demostrado en oración, y especialmente oración por los perdidos, oración para que el reino de Dios crezca y crezca en nuestra ciudad, en nuestras familias, con nuestros vecinos y en toda la faz de la tierra. Y también que somos siempre perdonando uno al otro, no recordando sus ofensas, pero como Cristo nos perdonó, perdonando a otros también. Y en eso sabemos que somos pecadores. Nadie es mejor que una hipócrita. Cada persona tiene su pecado. Gracias a Jesús, que Él murió por nosotros, por los hipócritas, para que no seamos destruidos como este templo, pero más para que seamos reconstruidos como su casa de oración, imperfectos, pero creciendo en santidad, para traerle la gloria y la honra. Oramos. Oh Señor, esas palabras son difíciles por nosotros. Nos cuesta imaginarte como un hombre de gracia, un hombre simpático, un hombre humilde como eres. Pero es difícil cuando estamos cara a cara contigo, confrontando con tu santidad y cómo odias la hipocresía. Pero, oh Señor, gracias que eres justo y santo para juzgar el pecado, y también amoroso y lleno de gracia para morir por nosotros, para perdonarnos y para librarnos del poder de pecado en nuestras vidas. Señor, queremos ser una casa de oración para ti. Queremos, debajo de tu inspección, producir fruto real que te satisface. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Te pedimos en oración, en fe, que lo hagas para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Amén.